Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera y aquí estamos como todos los domingos, Radio Nacional Clásica, junto a Luciano Marra de la Fuente. Buenas noches, Luciano, ¿cómo estás?
Muy bien, Marcelo, con mucho calor aquí grabando este nuevo programa, un programa de ópera, así que bueno, contento de estar aquí nuevamente.
La semana pasada lamentablemente tuvimos que pasar un programa grabado, por cuestiones logísticas, estas cuestiones de estar grabando el programa una semana antes a veces hacen que la agenda se complique, y la verdad que estamos deseosos de volver. Ya parece ser que prontamente se va a normalizar esta situación, eso es lo que dicen, ya lo dijimos varias veces, esperemos que esta vez sea así, pero bueno, como siempre es un gusto, una alegría estar en contacto, hablando de este género que tanto nos apasiona, la ópera, el teatro musical, en una época en donde estamos viendo que lo que parecía que se estaba terminando no se termina, porque la pandemia está arreciando en el norte y no sabemos lo que va a ocurrir aquí en los próximos meses, ¿no? Esperemos que esto que está ocurriendo en Europa, con cancelaciones de temporadas, etcétera, etcétera, cierres de teatros, lockdown, no llegue a nuestras tierras. De hecho, pensaba, cancelación de temporadas y demás, aquí tampoco hay temporada, más allá de que la pandemia esté bajando. Pero bueno, son cuestiones que pasan. Hoy nos vamos a dedicar a un tema un poco polémico, digamos, porque vamos a hablar de wagnerianos italianos, si es que eso existe, ¿no? ¿Qué decís, Luciano?
Sí, toda una generación de compositores que, saliendo de la tradición italiana, empiezan a ver del otro lado de los Alpes la producción wagneriana que entra de a poco, ¿no? En Italia, sobre todo en Bolonia, ese centro donde se hace el estreno de Lohengrin en Italia, y es todo un suceso, y toda esa joven camada de compositores empieza a recibir otro tipo de información, otro tipo de estética, y que sin lugar a dudas va a modificar la manera de escribir ópera.
Claro, y esto es un periodo, digamos, que comienza a fines de la década del 60 del siglo XIX y que se va a extender casi hasta los primeros años del siglo XX. A ver, ubiquémonos un poco cómo está la situación de la ópera en Italia para aquellos años. Digamos, el gran compositor de ópera, el gran quien bajaba la línea en ese momento, indudablemente era Giuseppe Verdi, aunque hay que decir que Verdi estaba en unos años bastante silenciosos, ¿no? Por aquel tiempo, ¿no? Recién, digo, va a estar por componer sus últimas obras, de hecho, ahí desde 1871, y estamos hablando que justamente a fines de la década del 60 es donde irrumpe esta escuela, este estilo, esta moda wagnerianizante en los jóvenes compositores italianos. Lo cierto es que el melodrama italiano como tal estaba terminado, ¿no? O sea, la forma que había conjugado al bel canto italiano y el gran opera y esa síntesis que había logrado Verdi, es ese estilo, ese concepto estaba superado y por supuesto los jóvenes compositores necesitaban encontrar algo nuevo. De hecho, lo que se escribía en ese momento era como una revisita, un revisitar a Giuseppe Verdi y al estilo de la gran ópera. Y ahí va a aparecer una serie de compositores, pero sobre todo un personaje, el primero que va a arrancar con esta cuestión, a tratar de buscar en la forma y en el concepto del wagnerianismo, digamos en términos de la idea del arte total, no solamente en términos musicales, sino en términos filosóficos, la idea del autor-compositor, o sea, el propio compositor, además ser libretista, el uso de una orquesta expandida, la tensión de las tesituras, el uso del leitmotiv, ¿no? que era algo que Wagner había creado como una forma, y esto lo van a tomar estos compositores. Pero el que abre la puerta es nuestro amigo Arrigo Boito. Digo nuestro amigo porque siempre hablamos de él. Fue un personaje muy particular, compositor, libretista, hombre de la literatura, poeta y también político y político activo. Boito había nacido en 1842, falleció en Milán en 1918. Como decía, fue un hombre del barroco, ¿no? Digamos, en el sentido, un hombre barroco, no un hombre del barroco, sino un hombre barroco que tenía todas estas profesiones y estas, ¿cómo se dice?
Inquietudes, ¿no?
Aptitudes, ¿no? Sí, aptitudes. Un hombre muy talentoso, pero como todo joven impetuoso, quería patear el tablero e inventar un nuevo estilo. Y estuvo muchos años trabajando alrededor de esta obra basada en el Fausto de Goethe, Mefistófeles, que iba a ser una especie de manifesto del wagnerianismo, del nuevo wagnerianismo, o digamos, de cómo adaptar las teorías wagnerianas a la ópera italiana. Boito fue un compositor, y preguntábamos, fue un compositor porque realmente compuso muy poca música. De hecho, su obra acabada es Mefistófeles, su otra ópera, Nerone, no la termina de componer, aunque va a ser estrenada finalmente por Toscanini, terminada por el propio Toscanini. Y una obra de claro que habla del amor homosexual, que la va a destruir. Ero e Leandro se llamaba esa obra, y él la va a destruir. Nunca se entendió muy bien por qué motivos. Amigo de Franco Faccio y de Emilio Praga, los famosos Scapigliati, ¿no? los escritores y músicos libertinos que van a ir en contra de todo lo establecido y van a ser, además de eso, digamos, el producto artístico y cultural del Risorgimento. Entre otras cosas, mientras componía Mefistófeles, Boito seguía a Giuseppe Garibaldi en la liberación y en las acciones del Trentino, liberando a Italia del yugo austríaco. Lo cierto es que el estreno de Mefistófeles fue un fracaso absoluto, ¿verdad, Luciano?
Sí, totalmente. Sabemos por crónicas que fue un fracaso, sobre todo por la duración, que era un espectáculo de alrededor de 5 horas, en donde no se vislumbraba ningún aria, esta forma típica italiana, en donde la expansión melódica y el lucimiento del cantante era como la sangre de la tradición, en Mefistófeles no aparecía en esta primera versión. También, por lo que dicen las crónicas, el personaje de Fausto era un barítono, ¿no? Y el barítono también era, o el bajo barítono era Mefistófeles, así que era una sonoridad muy oscura para lo que acostumbraba el público italiano a escuchar. Todo esto lo sabemos por crónica, porque la verdad, partitura de esa primera versión, nunca la vimos. nunca.
Ricardo Shaggy no la ha encontrado y no es una exhumación en la escala, que es lo que está haciendo Shaggy. Ahora, ojalá no lo haga, porque parece ser que la obra no era muy buena. Sí, también las crónicas dicen que otro de los problemas que tuvo la obra fue que el propio Boito, que no tenía mucha experiencia, decidió dirigir la obra. Lo que hay que entender es que no se estrenó en cualquier teatro, ¿no?
Se estrenó en la Scala.
Nada más ni nada menos, ¿no?
Sí.
Dicen que fueron solamente 3 funciones de esa producción. Dicen que la segunda y la tercera en realidad fue una representación dividida en 2 partes por la extensión de la obra, y que a la tercera representación, o sea, la segunda parte, la policía tuvo que interrumpir la representación por el escándalo que había dentro de la Scala. Bueno, se non è vero, è ben trovato, como dicen en Italia, pero era todo un acontecimiento, ¿no?, que te suspenda la función, la policía, por el escándalo que está sucediendo dentro. Lo cierto es que Boito, finalmente, esta versión de 1868 la va a revisar completamente y va a aparecer la ópera que hoy conocemos, que fue estrenada en 1876 en Venecia, con un éxito absoluto, con un éxito absoluto. Volvió, o sea, cortó muchísimo de la obra, pasó, como decía Luciano, el rol protagónico de Fausto a la cuerda de tenor, escribió un dúo de amor, el famoso dúo Lontano-Lontano, y así conocimos la obra. Así todo, la obra siempre fue tildada de wagneriana, y el wagnerianismo de Boito es más formal que real, digamos, ¿no? Por el uso de una gran orquestación, por el uso de, además, de efectos sonoros muy particulares, orquestas internas, pero, digamos, la idea de obra de arte total y de búsqueda filosófica wagneriana no está presente en esta obra. Sí, en la elección del tema, un tema, el tema del Fausto de Goethe, que Wagner lo había tratado en una pieza sinfónica. Y vamos a empezar con la música, porque tenemos mucha música. Vamos a escuchar largos fragmentos. Y vamos a escuchar un largo fragmento de Mefistófeles, en donde van a estar puestas todas estas cuestiones de las que estamos hablando, y que incluye este coro in paradiso, coro in cielo, que replica al prólogo en el final de la obra, con este famoso Ave Señor, también como leitmotiv, ¿no?, de la caída del ángel, del ángel negativo de Mefistófeles, del enviado del demonio. Vamos a escuchar una versión extraña, ¿no?, una versión poco difundida, pero con grandes cantantes conocidos en nuestro país, ¿no, Luciano?
Sí, vamos a escuchar una versión de 1985 de la Ópera Nacional de Sofía, con su orquesta, coro y coro de niños, y el protagonismo de Nikolai Yuseliev como Mefistófeles y el tenor Kaludi Kalunov como Fausto. En el comienzo de un programa de ópera escuchamos el epílogo de Mefistófeles de Rigo Boito por el bajo Nikolai Yuseliev como Mefistófeles, el tenor Kaludi Kalubov como Fausto, el coro de niños, el coro y la orquesta de la Ópera Nacional de Sofía con dirección de Iván Marinov en 1985. Thank you.
por fines de la década del 90, en el Teatro de Hamburgo, Gustav Mahler estrenaba para España una ópera de un compositor italiano. El compositor era Alfredo Catalani, la ópera se llamaba La Vanlí. Mahler dijo de esta obra que la consideraba la mejor ópera italiana de la historia. Y al mismo tiempo, Verdi decía que la música de Catalani era una música híbrida y que parecía música alemana. Bueno, pero ¿qué es Alfredo Catalani? Alfredo Catalani es un compositor italiano, nacido en Lucca, en 1854, nació en 1893 en Milán, falleció joven, don Alfredo Catalani, fue alumno de un tío de Giacomo Puccini, de la mano del propio Rico Boito, que escribe un libreto para una pequeña fábula, La Falco, que estrena con grandísimo éxito. Catalani es otro de los compositores cercanos a jóvenes rebeldes y que tuvieron la influencia de Richard Wagner. Y la idea era darle una renovación al estilo lírico para una renovación sinfónica, muy influenciado por Wagner, por Nietzsche, Mea, y el poema sinfónico de Leandro, que toma como modelo los temas como la estructura para el estilo de Catalani, sin olvidarnos de Verlei, que es una especie de de ese tipo. Los temas que va a elegir Catalani para sus óperas son temas fantásticos, históricos, y sobre todo muy influenciados con la estética alemana. De hecho, su última ópera y la más famosa, La Vanlí, que es lo que vamos a escuchar ahora, un fragmento de La Vanlí, se enmarca en esta idea casi de como de ópera folclórica, ¿no? La crítica de la ópera fue muy, ¿cómo decirlo? En Alemania fue muy bien recibida, en la misma Italia fue bien recibida también, más allá de, como decíamos, los peros que el propio Verdi le puso. La obra describe la historia de una joven en un pueblo alemán, a comienzos del siglo XIX, en donde hay un concurso de tiro, ¿no? Parecido al Freischutz, ¿no? Y es la historia entre una muchacha que ama a un joven, pero que su padre quiere casar con otro cazador que tiene más dinero y demás. La historia tiene un final trágico porque Vanlí, que ha sido engañada por su novio, se escapa hacia las montañas. Va a haber una tragedia. El novio va a querer ir a rescatarla, a sacarla de ahí, y en el intento va a fallecer en una, ¿cómo se llama?, en una avalancha de nieve que lo sepulta, y ella desesperada se va a lanzar al precipicio también para morir. También esta idea de un amor consumado, que no se puede consumar en este mundo, sino en otra esfera, tiene esa influencia también wagneriana. Pero sobre todo, la forma de la escritura, sobre todo esta escena que vamos a escuchar, el dúo final, tiene una gran influencia wagneriana. Como decíamos, la obra tuvo un gran suceso y durante muchos años estuvo dentro del repertorio. En los últimos años ha dejado de estarlo, sobre todo por la dificultad de la tesitura, sobre todo del tenor, ¿no? El tenor, el personaje de Agema, ¿no? El cazador. Y esto ha hecho hasta que en algunas producciones, en algunos teatros, se hiciera tradición bajar un semitono todo el último acto, todo el cuarto acto, por la imposibilidad justamente y la extensión de esta tesitura. La Valdí es una obra que abre puertas, además, y es considerada como la primera ópera verista, aunque no lo es, claramente. Ya sabemos que el verismo no existe. Si existiera, la Valdí no es una ópera verista, pero sí lo que hace es justamente abrir la puerta a muchas de las ideas de Puccini. Puccini va a encontrar en la Valdí una forma de inspiración para su propia música. ¿Qué vamos a escuchar de la Valdí, Luciano?
Vamos a escuchar la escena final en una versión grabada en 1989 con el protagonismo de la soprano Eva Marton como Valdí, Francisco Araiza como Giuseppe Hagenbach, la orquesta de la Radio de Baviera con dirección de Pinchas Steinberg.
Thank you. Yeah. l'attrice balva tu m'apparisti, io credetti una sfida crudele, pur già lottavo con l'incanto della tua persona, e dolcemente m'attraeva a sé. Non credi mai e in embriato e pazzo che
silenzio, l'amore te lo giuro. Ma ne
Escuchamos la escena final de La Balí, ópera de 1892 de Alfredo Catalani, por la soprano Eva Marton como Balí, el tenor Francisco Araiza como Giuseppe Achenbach, la orquesta de la Radio de Baviera con dirección de Pinchas Steinberg en 1989.
Si hablamos de Bellini, no nos queda más remedio que hablar de Pietro Mascagni, que es considerado el padre del verismo, y con su ópera Caballería Rusticana. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Mascagni y Caballería Rusticana con Wagner? Bueno, Caballería Rusticana es una obra muy influenciada por Wagner. No vamos a escuchar Caballería Rusticana igual, pero Caballería, más allá de que en su trama argumental está alejada de las leyendas nórdicas y de las historias medievales en donde abrevaba Wagner, la forma musical de Caballería, el uso de los leitmotiv, la orquestación, la forma de drama continuo con la forma de lo cerrado, que Caballería sea una obra claramente influenciada por el estilo wagneriano. Pero Mascagni es mucho más que Caballería Rusticana. Mascagni fue un compositor muy prolífico, pero no solamente un compositor prolífico, sino un director de orquesta importantísimo. De hecho, un intérprete de Wagner de aquellos, y fue el responsable, por ejemplo, de estrenar en Italia Tristán y Isolda, en el teatro de Livorno. A Mascagni en Estados Unidos se le llamaban One Opera Man, el hombre de la ópera, pero no solamente escribió óperas, escribió operetas, música sacra, música sinfónica, hasta música para películas. Óperas, un montón. Nos conocemos. Caballería Rusticana, Amico Fritz, Guillermo Rago, Sanetto, Ibis, etcétera. Hasta su última ópera, Nerone, en 1930, dedicada a la figura de Mussolini. Quiere decir que Mascagni fue compositor oficial del régimen, más allá de que muere en la pobreza más absoluta en 1945, en un hotel en Roma, en la más absoluta pobreza, como decíamos, y el presidente del concilio, el presidente de Italia de aquellos años, ya después de la caída de Mussolini, Ferruccio Parri, le negó los funerales de Estado. En cambio, Radio Moscú hizo un minuto de silencio por la muerte de Mascagni. Vamos a escuchar una obra muy particular, una obra que escapa totalmente al verismo y que está más cercana quizá al simbolismo de Debussy en... ¿cómo es que se llama? En el Peleas el Melisande, claramente de la caballería mexicana de la que hablaba. Iris es una obra por el libreto de Luigi Inca, el emblemático libretista de Puccini. Como decíamos, es una obra simbolista, no verista, y que comienza con un himno al sol, que sin una situación dramática específica. No es ese coro que tiene un personaje en la obra, sino que es esto, la apertura de esta obra que justamente va a significar el nacimiento de un flor. Soprano, de un ciego, enamorada por un joven noble, saca, dice, una chica muy joven y muy inocente, y este tenor, este Osaka, tenor, este joven libertino, la va a abandonar en el prostíbulo. Finalmente, el padre la va a repudiar y ella va tirándose al río, pero cuando sale el sol, el cuerpo se transforma en la flor que lleva su nombre. Esta es la historia de Iris. La crítica fue bastante... No comprendió mucho la obra, ¿no? Justamente esperaban estos grandes dramas veristas a los cuales estaba acostumbrado por aquellos años, y desdeñó esta dificultad simbólica que le ofrecía justamente la obra de Ilya. La obra, como decíamos, comienza con un coro, con el himno al sol, y ahí vemos claramente la influencia wagneriana de esta obra de Mascagni. Hay que decir que también Mascagni en otras obras, como Parisina, por ejemplo, también cita a Tristán.
También, Marcelo, me parece que hay como una influencia del prólogo y el epílogo de Mefistófeles en este comienzo, ¿no? ¿No?
Absolutamente.
Hay como un eco de ese comienzo. Y lo vamos a escuchar en esta versión de Giuseppe Patané, grabada en 1988 con la orquesta y el coro de la radio de Baviera. Thank you. Escuchamos el Himno al Sol, el prólogo de la ópera Iris de 1898 de Pietro Mascagni, por la orquesta y coro de la Radio de Baviera con dirección de Giuseppe Patané en 1988.
Y si hablamos de Mascagni, no podemos dejar de lado a Ruggiero Leoncavallo. Este matrimonio un poco forzado, porque tanto Mascagni como Leoncavallo pretendían de que sus obras tuvieran una vida propia, ¿no? Hablamos de este binomio que generalmente se da con Cavalleri y Pagliacci, sobre todo como obras muy paralelas, obras que además inician esta tradición a lo que se le llamó verismo. Pero también Leoncavallo es mucho más que Pagliacci, más allá de que tuvo una suerte diversa a la de Mascagni, y siempre fue un compositor más bien criticado, tomado como un compositor de segunda categoría, al lado de estos otros compositores de los que estamos hablando. Lo cierto es que Leoncavallo tiene una vida bastante azarosa y una vida de aventurero, además de compositor y libretista. Pero ya de joven, luego de sentirse muy influenciado por caballería rusticana, estudia composición y escribe el Pagliacci, esta obra basada en un hecho policial. Pero rápidamente, luego de esto, se pone a estudiar en serio. Digamos, Leoncavallo, para la época que compone Pagliacci, no tenía una formación musical muy rigurosa, ¿no? Increíblemente, compuso semejante obra. Pero ya en 1873, el padre viene transferido a Potenza y ahí entra a estudiar piano en el Conservatorio San Pedro. Y va a Bolonia a escuchar representaciones de la ópera de Wagner. Y en 1876 escucha por primera vez la primera representación de Rienzi, del cual Leoncavallo ya era admirador. Y empieza a escribir una obra a la que le llama Crepúsculo, que tenía que ser una trilogía inspirada en el Renacimiento. Fíjense a dónde empieza a brevar don Leoncavallo. O sea, el hombre quiere hablar una obra que se llama Crepusculum, pensemos en el crepúsculo de los dioses, y es una trilogía y que habla del Renacimiento. O sea, esta idea wagneriana de generar mito a partir de su obra, Leoncavallo la toma y abreva en la historia, en la historia propia, en la historia del Renacimiento italiano. La obra la va a dejar y va a seguir por su camino. Leoncavallo va a tener muchísimas actividades. De hecho, Leoncavallo por esos años va a estar por África del Norte y va a salvar su vida en una revolución, siendo maestro de música en el norte de África. Pero lo cierto es que finalmente va a estrenar una de estas obras, va a retomar una de las obras pensadas para esta trilogía, Crepúsculo, y va a escribir I Medici, la primera. No va a completar esta trilogía, pero claramente la idea de León Cavallo era, primero, generar una especie, una nueva forma de teatro musical inspirada y influida por el wagnerianismo, pero además de eso, darle un vuelco italiano. Así que este I Medici, que habla de las vicisitudes de la familia de los Medici antes de llegar al poder, el asesinato de la familia y cómo Lorenzo de Medici se va a salvar, va a estar escrita en esta obra, que va a ser un estreno también poco feliz, y de hecho la obra no se volvió a representar hasta hace muy poco, en donde se registró, ¿no? Hay un registro de Deutsche Grammophon, que es lo que vamos a escuchar. Y como van a apreciar, musicalmente se parece a Wagner, se parece a Lohengrin, a Tannhäuser, tiene esa influencia, no solamente esa influencia, sino que quiere parecerse. Así que, ¿qué vamos a escuchar, Luciano, de Medici, de León Cavallo?
Vamos a escuchar el preludio y la escena inicial, que culmina con un arioso de Giuliano de Medici, en esta versión grabada en 2010 por la Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino, con la dirección de Alberto Veronesi, el protagonismo del tenor Plácido Domingo como Giuliano de Medici, el barítono Carlos Álvarez como Lorenzo de Medici y Fabio Maria Capitanucci como Polizzano.
Qualche tranello. Eppur apertamente a me far guerra non osa.
E tu stai in guardia.
Io veglio in Roma i poteri.
Sangue cenere nelle vene di già mi sento scorre.
Vero garzone, ma chiunque va di domare il tuo cuore, un nome solo potrà cangiarti, amor.
Ah,
Escuchamos el preludio y la escena inicial del primer acto de I Medici, de 1893, ópera de Ruggero Leoncavallo, por el tenor Plácido Domingo como Giuliano de Medici, el barítono Carlos Álvarez como Lorenzo de Medici y Flavio María Capitanucci como Polizzano, la orquesta del Maggio Musicale Fiorentino, con dirección de Alberto Veronesi en 2010.
Y lo que estamos escuchando es un fragmento de L'amor di tre re de Italo Montemezzi, un compositor que nació en 1875 y vivió hasta entrado el siglo XX, murió en 1952. Se lo recuerda sobre todo por esta obra, L'amor di tre re, pero un compositor muy importante, y esta ópera fue realmente importante y tuvo gran trascendencia. Y además es claramente un ejemplo de lo que es ese momento musical, digamos, dominado en principio por Wagner, por un lado, por las ideas wagnerianas, por un lado, y por las ideas de Debussy, por el otro. Este, L'amor di tre re es quizá la versión más cercana a Pelléas et Mélisande que puede haber hecho un italiano, digamos. En ese sentido, hay mucha influencia de Debussy también, pero por supuesto está esa vena trágica y guiñolesca que traza a todo el verismo, ¿verdad? Montemezzi se va a exiliar en los Estados Unidos en los años del fascismo. Va a escribir una obra alegórica a la rendición del fascismo en el 44, una obra que se llama Italia Mía, pero finalmente va a volver a Italia y va a fallecer ahí. Escribió varias obras, todas ellas muy importantes, y es un compositor sinceramente poco valorado y que debería ser más frecuentado. Por ejemplo, tiene un poema sinfónico sobre Paolo y Virginia, muy interesante en este sentido, muy debussiano, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que vamos a escuchar de L'amor di tre re, Luciano?
La escena final del segundo acto, en donde luego de la muerte de la protagonista, Flora, hay un intercambio entre Archibaldo y Manfredo.
Padre e hijo.
Padre e hijo, ¿no? Una discusión muy fervorosa, ¿no?
Sí, es interesante lo que ocurre. Hay que decir, Archibaldo es el viejo rey ciego que ha descubierto o cree haber descubierto que Fiora le es infiel a Manfredo, su hijo, y la asesina, la ahorca, la asfixia. Y Manfredo, cuando se entera por su padre de esto, lejos de tener una reacción celosa, hace un comentario que a mí siempre me pareció muy impresionante, que es qué capacidad de amor tenía Flora para amarme a mí y seguir amando a su primer novio, en este caso, o a quien fuera, pero no saben quién es, ¿no? O sea, en vez de decir, es mi propiedad, me es infiel, dice, ¿cuánta capacidad de amor? Y se da esa paradoja entre el ciego, que no ve claramente, y su hijo, ¿no? Que no puede condenar la traición amorosa de su mujer, sobre todo lo que hace es sentir un profundo dolor. ¿Nos contás quiénes van a cantar esta tremenda escena, tanto dramático como vocal? Es una música realmente buena.
Silencio, no te fronda. Escena final del segundo acto de L'amore del re, ópera de 1913 de Italo Montemezzi, por el bajo Ezio Flagello como Archibaldo y el barítono Enzo Sordello como Manfredo. La Orquesta Sinfónica de Roma con la dirección de Richard Carp en una grabación de 1969.
Giunge Manfredo, s'avvicina, e non sa, teme figlia mia, perduta. Lo senta, giunge con la sua gioia. Fiora, mia Fiora, sei caduta, sei? Padre è caduta forse giù dal muro, mentre col velo suo m'accarezzava da lontano, e più non l'ho veduta. La bastona per chiave la conficchi nel petto, ecco da sopra lei che è morta, 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 non avvicinarmi. Io l'ho uccisa. Che dici tu? Che dici? Morta ella, non esistere, non più. C'è così grande orrore che pareggi questo orrore della mancanza di lei per il mondo. Impura Elena, sei come la notte. Impura, che di tu, come ragioni impura, ti troviva in casa tua. Mentre la mano sua mendace agitava quel velo che le desti, la vampata d'amore e l'ambivo le veste. sorpresa!
Di tanto amore era dunque capace quel suo cuore fanciullo e non per me.
Figlia, il tuo cuore è più freddo di lei.
Ed ama tanto, ed ama oltre la vita.
Vuoi sposare la tua bocca a quella da lignano predatore? Ma dimmi dunque, dimmi tu, chi era? Ahimè, io sono cieco. Cieco, non l'ho scorto. Ma illuminato dalla mia vendetta, io frugherò nell'ombra dove il male s'annida, e lo vedrò ferocemente. Lo ghermirò per la tua gioia.
No!
Fermati.
Vedresti alla sua gola la collana di morte. Delle mie dita paterne. Addio. Dammi la strada col suono dei tuoi passi e poi ti seguirò.
Escuchamos Silencio, notte fronda, escena final del segundo acto de la ópera L'amore di tre re de Italo Montemezzi, estrenada en 1913. Por el bajo Ezio Flagello como Archibaldo y el barítono Enzo Sordello como Manfredo. La Orquesta Sinfónica de Roma con dirección de Richard Karp en 1969.
El culminador de toda esta efervescencia, y le va a dar una forma original al nuevo programa post-Pucciniano. De hecho, para Giulio Ricordi, la aparición de San Donai fue casi como una bendición, porque Puccini, si bien era la estrella, no aparecía en el mundo operístico en ese momento una figura que destacara. Y ese fue don Ricardo Tandonay, que había nacido allá por 1883 en Pésaro y falleció en 1944. De un comienzo más bien cercano al verismo, sobre todo con su obra Conchita, basada en la obra de Pierre Louis, con Francesca da Rimini, su gran ópera, la gran obra, la más conocida, adquiere una forma internacional. Esta obra se va a estrenar en todos los teatros del mundo, en Argentina. Se va a hacer en el Teatro Colón muy, casi en forma simultánea, o sea, el estreno. Francesca da Rimini, por supuesto, es un texto increíble, que toma el texto de Paolo y Francesca. Este año hablamos, cuando hicimos el programa del Dante, ¿no? Que toma esta historia del infierno, del Dante, los dos amantes condenados en el infierno. Pero claramente, San Donai no solamente se va a sentir incluido en Wagner, de todo en Stan Solda, sino que se lo va a citar Francesca, y Paolo van a leer la historia de Stan y Solda mientras consuman, de una manera, el amor prohibido, ¿no? La historia se repite. Recuerden, Paolo Bendo, del medio de los Malatesta, va a buscar a su prometida, a la prometida, perdón, de su hermano mayor, Gianciotto Malatesta, a la forma como en el medioevo se estilaba, ¿no? Que un caballero iba a presentar enamorando de Paolo Bendo y no de Gianciotto Malatesta. En un largo y extenso dúo, en el segundo acto, se van a declarar su amor a la manera de Tristán y Isolda. Dije segundo acto, me confundí. Tristán y Isolda es el segundo acto, este es el tercer. Y ustedes van a ver los paralelismos también en el dúo y los de los amantes magnéticos. Un gusto presentar a estos cantantes. Estamos contigo en la casa, profesional. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Por qué?
Vamos a escuchar una versión editada en 2016 con el protagonismo del tenor Martin Müller como Paolo, la soprano Cristina Vasilieva como Francesca, la Orquesta Filarmónica de Freiburg con dirección de Fabrice Bouillon.
Thank you. Thank you. dovrete seguitare.
Thank you.
En un programa de ópera escuchamos el dúo del tercer acto de Francesca da Rimini, ópera de 1914 de Ricardo Sandonai, por la soprano Cristina Vasilieva como Francesca, el tenor Martin Müller como Paolo, y la Orquesta Filarmónica de Freiburg, dirigida por Fabrice Boulion en 2016.
Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Esperamos que les haya gustado esta propuesta y los esperamos, como todos los domingos, con más ópera aquí en Radio Nacional Clásica a las 21. Por mi parte, no queda más que despedirme. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Un gusto, como siempre. Le decimos a los oyentes que pueden escuchar la lista de escenas que subimos a Spotify, y gracias por todos los mensajes que nos dejan en Facebook y que nos siguen domingo a domingo.